Bueno, en principio nosotros no hemos hecho una denuncia mediática, porque si no hubiésemos hecho una conferencia de prensa. Fuimos, recorrimos despacho a despacho de los legisladores, le pedimos tener una reunión para informarlos de lo que nosotros habíamos accedido, que tiene que ver con el audio en principio y con las cartas documento que demuestran la relación laboral entre el trabajador en negro y quien realiza los trabajos de manera ilegal, de acuerdo a como el propio lo describe en el audio del transporte de información pública del gobierno, cosa que está expresamente prohibida, y obviamente que eso tuvo una repercusión mediática porque es importante la noticia, pero nosotros no hicimos una conferencia de prensa, fuimos a quienes entendemos que son los que sancionan los presupuestos y deben controlar la partida correspondiente. Y como no encontramos el eco en el día de hoy que esperábamos, nos vamos a presentar nosotros en la justicia y en la Fiscalía de Estado.
En la Fiscalía de Estado, ¿por qué dice que no encontraron el eco que esperaban en la legislatura?
Porque nosotros no somos jueces, creemos que los legisladores tampoco, y cuando hay una supuesta comisión de un delito, hay que ir rápidamente a la justicia.
Los legisladores están obligados.
Exactamente, y he escuchado hoy que estaban esperando que vaya el propio gobierno, es como poner al zorro a cuidar la gallina. Y por otro lado, una cosa es que se lo llame a dar una explicación, otra cosa es que se le pida una interpelación de manera inmediata. Son dos cosas distintas, de dos tenores distintos, ustedes lo entenderán. Y la verdad es que se naturalizan cosas que obviamente que van en detrimento de toda la población. Porque nosotros, la verdad es que nos indigna como trabajadores la utilización de la necesidad de la persona para hacer para utilizar trabajadores en negro. Pero por otro lado, como mínimo merece ser investigado el tema. Y en ese sentido hemos planteado que para nosotros es un modo operandi, porque no puede ser un hecho aislado. Y lo que a hoy hemos podido corroborar, que la ministra de Educación está en pleno conocimiento de eso. Así que es más grave la situación, ¿no?
Claro, la ministra de Educación está en conocimiento y hay una legisladora que debería estar en conocimiento del tema antes de que ustedes la impusieran de ello, porque si es cierto lo que se dice en el audio, cuando Amanda de Corro era ministra de Educación, esto ya estaba sucediendo.
Claro, y eso se lo dije, yo personalmente se lo dije a la legisladora de Corro. Cuando intentó descalificarnos, le dije, yo estaría preocupado si fuera usted, porque lo que dice el audio corresponde a su gestión. Y es un funcionario que usted nombró, como es Marcelo Lima.
Ya, Marcelo Lima ya estaba con Amanda del Corro en el ministerio.
Lo nombró a Amanda del Corro, claro.
¿Por qué dice lo del modus operandi, Catena?
Y porque, digamos, el conflicto de servicios generales, en el conflicto de servicios generales, los trabajadores de servicios generales de acá de Ushuaia mostraron como un mismo servicio que terciariza servicios generales, que es el modo habitual de terciarización cuando servicios generales no puede hacer una tarea, lo terciariza.
No, de hecho hay una discusión en ese sentido.
¿De qué estamos hablando?
En este momento, digo, por la terciarización de
claro,
servicios generales.
Exactamente. Sí, pero cuando, digamos, en este momento hoy servicios generales tiene a cargo todo el establecimiento escolar de Ushuaia. Cuando hay una tarea que no puede hacerla, como es, por ejemplo, el trabajo de los camiones atmosféricos en las instituciones, lo terciariza, porque no tiene camiones atmosféricos.
Claro, claro.
En una escuela, lo terceriza servicios generales y sale 1.000 pesos. En la misma escuela, para el mismo servicio, lo tercerizó el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y salió 6.000 pesos. Y eso está corroborado por boletas que lo mostraron los propios trabajadores. Y yo, en la misma escuela, el mismo trabajo, el mismo camión, dos cosas, digamos, completamente distintas. ¿Y por qué decimos que es un modo operandi? Porque, ¿cómo puede ser que una empresa que maneja documentación pública en toda la provincia, porque el audio habla de toda la provincia, además dice el audio que le dio trachanga la fumigación de dos o tres escuelas. Entonces es un modo branding, ¿y cómo es?
Claro, acá no hay licitación, acá no hay concurso de precios, sencillamente se contrata. ¿Estarán protegidos en cuanto al monto por la ley de contabilidad?
Puede ser que hagan distintas empresas chicas para no, para evitar la ley de contabilidad. ¿Se entiende lo que
sí, dice? Esto se llama simulación y también lo suele sancionar el Tribunal de Cuentas cuando lo descubre.
Exactamente.
La división de facturas para achicar el monto de cada una.
Exactamente. De hecho, si usted ha accedido a las declaraciones de Molina, habla de que el dueño de la empresa es socio en la otra.
Claro, claro. Es una misma empresa, en definitiva, un mismo grupo de gente haciendo actividades absolutamente discordantes una con la otra, ¿no? Diferentes una de la otra. No es lo mismo ser un servicio de correo que limpiar una escuela.
Y no es lo mismo limpiar servicio de correo que fumigar. Y por otro lado, no es menor que cuando sale la licitación, el que impugna la licitación es Correo Argentino, porque no cumplía con distintas pautas que corresponden al perdón, al traslado y transporte de personas y documentación.
Es decir, ¿cuándo fue eso?
Y en la última licitación, ahora no tengo mi agenda adelante donde tengo todo anotado.
¿Cuándo llegó la hora de poner las cosas en orden?
No, eso va a ser ahora, como dice el audio. Antes, cuando sale la licitación, antes de que empiece a operar, estamos hablando hace por lo menos 5 años atrás, que queda desierta la licitación, el que impugna, por cómo sale la licitación es Correo Argentino. Porque es un tema delicado. Y además miente la ministra, porque hay personal del Estado que lo puede hacer tranquilamente, porque la secretaria de las escuelas se trasladan todos los días hasta Recursos Humanos llevando documentación. Todos los días, acá en Ushuaia, cuando usted venga, se para un ratito en Recursos Humanos de Gobierno y va a ver cómo desfilan la secretaria o vicedirectora de la escuela llevando documentación todos los días de su jardín o sus escuelas hasta Recursos Humanos.
¿Y qué vía utilizan?
Es la vía que tienen por...
¿Su auto particular?
Exacto, su auto particular, van, llevan y vienen, porque son las novedades que tienen que informar para que los trabajadores de la educación cobren, o para que se den una baja, o por lo que fuera, ¿se entiende?
Lo mismo. Sí, me da la impresión de que están inventando una necesidad para contratar a alguien.
Claro, porque dice, no se puede dejar de hacer, pero si hay personal PAI, que tranquilamente lo puede hacer. Se le da esa misión, esa función, se le pone el transporte de gobierno como corresponde y se hace con total normalidad, como hace el notificador, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, yo lo conozco. Juan Carlos Morales va, notifica con el transporte, tiene el seguro, tiene todo PAC, y notifica por ejemplo, la audiencia paritaria. Es un modo de notificación, es correspondencia oficial.
Claro, y si es un simple servicio de traslado, como dice la ministra, cualquier empleado de planta lo puede efectuar. Catena, una pregunta que nadie nos ha podido responder todavía. ¿Qué pasó con los choferes de gobierno que llevaban el bolsín en una época, inclusive de Río Grande a Ushuaia y viceversa?
Bueno, el servicio del chofer, hasta donde yo conozco, hubo una reunión esta semana porque están reclamando también estabilidad. Ahora, el servicio de choferes, este que usted dice que es el traslado de documentación, entiendo que debería ser investigado porque para nosotros se encuentra dentro de estas irregularidades.
Ah, podía haber una participación de los choferes.
Claro, no de los choferes sino de la empresa, porque cuando usted escucha todo el audio, el propio Lacase dice que él se tenía que trasladar a Río Grande y que incluso él ha hecho algunos movimientos en Río Grande. Quiere decir que ha trasladado documentación de Río Grande a Ushuaia, Ushuaia a Río Grande, por lo que dice el propio Lacase. El delito es grave, si se comprueba que hay delito es grave, porque hay información pública en el medio. Yo creo que lo minimizan porque obviamente le conviene, pero el tema no es para minimizar, porque en el medio hay documentación de menores, hay documentación de todo tipo. Cuando uno va a la escuela va con un montón de cosas.
Podemos estar ante un delito federal, inclusive, por el traslado de documentación de una ciudad a la otra.
Sí, yo no, la verdad que no sé la gravedad, pero si podría ser federal, pero lo que yo sí digo es que nosotros en un momento, cuando se hizo un censo, presentamos un recurso de habeas data para la protección de datos de personas, ¿sí? Y en las planillas que se informan hay datos de personas y datos profesionales que tienen que tener un cuidado, por eso en su momento se impugna, por eso los bolsines, porque tienen que ir cerrado, porque no se debe acceder a esa información de manera casual. Hay cosas que nos parece que no han sido tratadas con la seriedad que tiene, ¿no?
Sí, recuerdo ese cuestionamiento que se hizo de que documentación relativa a menores y a cuestiones privadas de las personas se estaban manejando de manera desprolija. Uh-huh. Ahora ya pareciera ser mucho más que una desprolijidad. ¿Por qué supone usted que los legisladores no han tenido la actitud que ustedes esperaban, Catena?
La verdad es que, digamos, da para suponer muchas cosas, pero prefiero pensar que no se han dado cuenta de la gravedad que tiene el hecho. Prefiero pensar eso, prefiero pensar de que han subestimado la importancia que tiene este tema. Porque si no, estaríamos, digamos, ante una circunstancia mucho más grave, que es la corresponsabilidad, ¿no? Acá, como mínimo, hay que explicar el manejo de $1,000,000 anuales que el propio la CASE reconoce en el audio, ¿no? Y no es una moneda, digamos, no es un peso. Estamos hablando cuando en la provincia falta de todo, en las escuelas públicas, en el hospital, ¿no? Como,
sí.
para que alguien diga libremente que se lleva 70 por mes, lo que te da en un año más o menos, haciendo una cosa redonda, $1,000,000, ¿no? Uh-huh. O un poco menos. Por lo tanto, nos parece que se ha subestimado y que se le da un tiempo que nosotros no esperábamos, y que incluso la ida de ayer de Molina y de Araque confirman cosas. No es que, digamos, aclaran, confirman.
Por ejemplo,
y cuando dicen que es una empresa de logística, cuando el propio Lacasa dice que no pueden hacerlo.
Uh-huh.
El que está haciendo la contratación en negro del trabajador dice: no, yo no puedo hacer esto, ni me podría presentar en una licitación, dice el audio, ¿no? Y ellos dicen: no, sí lo puede hacer, porque es una empresa, bla, bla, bla. Bueno, te está confirmando cosas, por lo menos hay una contradicción entre lo que dice el audio y lo que dicen los ministros, ¿no? Entonces eso ameritaría, como mínimo, una interpelación. Tendría que estar convocándose una interpelación a la ministra para que explique claramente eso.
Claro. ¿Y en relación al cuestionamiento que ella hizo del audio como prueba?
Y pero eso, digamos, no tiene lógica, porque nosotros tenemos la atestación de la carta documento del propio Lacasa, donde reconoce que tiene trabajador en negro y que presta ese servicio.
Uh-huh.
O sea, porque ella se entra en el audio, pero hay toda una actuación. Nuestra organización, con el doctor Sánchez Tarana a la cabeza, ya denunció ante la FIP el ilícito. Y también se le mandó la carta a la CASE, que lo contesta diciendo: efectivamente, este trabajador pertenece y lo voy a encuadrar. Es decir, reconoce el hecho. Después que no voy a pretender una confesión pública de Molina, pero la verdad es que tampoco esperaba otra cosa de Molina o de Araque, pero acá hay otros actores que tienen que jugar, y jugar en serio.
Sí, seguro, y esperamos que lo hagan. Esperemos, como dicen los chicos, que se pongan las pilas los legisladores y no empiecen a jugar al distraído con este tema también, que es preocupante, porque usted lo califica como un modus operandi del gobierno, y sería tristísimo y muy peligroso que eso sea así. Catena, esperamos la actuación de la justicia. Ahora, si no de los legisladores, repítame por favor, ¿ustedes ya se presentaron ante la fiscalía?
Nosotros mañana, hoy estuvimos con la movilización, estuvimos haciendo un análisis por la tarde de las distintas declaraciones y cómo íbamos a actuar. Por recomendación de nuestro asesor letrado, nos vamos a presentar mañana en Fiscalía de Estado y en la justicia, en los dos lugares.